Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estéis, en cualquier parte del globo o fuera de él, porque ya sabemos que a día de hoy todo esto de las ondas que van por el aire se transmiten y rebotan hasta el espacio exterior. O sea, me puede estar escuchando, vaya usted a saber quién, pero seguramente no me entienda. En fin, que el programa de hoy podría ir perfectamente en el rincón del solitario, pero he decidido que es mucho mejor que vaya en filosofía y más. Y diréis, ¿por qué? Pues porque es un tema que, como me surgió, primeramente me surgió hablando de física, bueno, más que de física, de los LED luminosos, pero posteriormente le he dado muchas vueltas, sobre todo cuando he ido a conferencias de filosofía, he hablado con filósofos con carrera, y me he adentrado un poco más en el mundillo, y creo que encaja perfectamente con filosofía y más, sin tener que hablaros de autores, sus teorías, las corrientes filosóficas, etcétera. ¿De qué voy a hablaros realmente? Os voy a hablar del lenguaje académico y del lenguaje divulgativo. Son dos formas diferentes de enfocar una conferencia o una ponencia sobre un tema. El lenguaje académico, evidentemente, es un lenguaje que tiene muchas palabras técnicas, requiere de un conocimiento muy profundo de la materia y conocimiento profundo y conocimiento, un gran conocimiento, ¿no? Mientras que el divulgativo no tiene tantas palabras técnicas, es un lenguaje más coloquial, es más sencillo. Eso sí, también requiere de conocimiento profundo y de grandes conocimientos. Ahí los dos son iguales, pero se diferencian en la forma de expresarlo. Y diréis, muy bien, ¿pero por qué? ¿Por qué vas a hablarnos de esto? Bien, pues os hablaré de esto porque recuerdo cuando estudiaba informática, evidentemente tenía física, y hubo una discusión en mi trabajo donde mis compañeros hablaban de luces, de bombillas, de ¿cómo se llama esto? De fluorescentes, de cuánto consumían de energía, etcétera, ¿no? Y de cómo se producía esa luz. Curiosamente, yo en física había asistido a las clases de cómo funcionaban los LED. Y yo, que no soy una persona que tenga un gran conocimiento de la física, tuve que explicarlo con mis palabras y procuré que fuera de una forma sencilla, para que cualquiera pudiese entenderlo. Cuando terminé la explicación de cómo funcionaba un LED, pues la gente se quedó muy convencida, aparte de decirme que ojalá explicasen así las cosas en las aulas, porque se entenderían mucho mejor, e incluso, bueno, se quedaron contentos con la explicación y creo que alguno incluso lo ha explicado así después cuando le ha preguntado a alguien. Bueno, el caso es que en filosofía, pues tuve la experiencia de asistir a varias ponencias y ¿qué deciros? Me quedé en algunas como igual que había entrado. O sea, salí con cuatro nombres de autores y poco más, porque no me enteré de gran cosa. Y sin embargo he asistido a otras, de carácter divulgativo, en las cuales no solamente me he apuntado cuatro nombres, sino que esa experiencia me ha hecho querer saber más. Y en eso consiste la filosofía al final, en querer saber más, en dudar, en plantearse preguntas, los porqués típicos de nuestra existencia y de la vida, y de forma, si te lo explican de forma sencilla, es que es eso, es que te llama la atención y, como se suele decir vulgarmente, entra el gusanillo y vas a aprender. Sin embargo, cuando vas a una conferencia del tipo académico, pues si no sabes mucho, la verdad es que te pierdes y enseguida es como, menudo tostón, menudo aburrimiento, esto es chao chao y pues no quiero volver a saber nada. El caso es que el diálogo que tuve fue precisamente sobre eso, que se quejaban amargamente de que las ponencias tenía poco público. ¿Por qué? Pues porque iban básicamente gente que estaba en el mundo de la filosofía y que sabían mucho, y evidentemente pues todo lo que hablen lo van a entender, incluso lo pueden criticar y pueden decir, pues eso no es así, esto sí es así y tal, ¿no? Y yo les dije, ¿tú quieres que haya gente en las ponencias? Habla de forma sencilla. Cuenta las cosas de una forma coloquial, del lenguaje del día a día. No quieras meter lenguaje para parecer que sabes más. si ya todo el mundo sabe que sabes más que ellos, porque estás ahí dando tú la ponencia, si no la estarían dando ellos, ¿sabes? Entonces, el motivo es, habla de forma sencilla, explica lo que quieres explicar, cuenta tu historia, cuenta tus conocimientos de forma que se lo hagas atractivo, que se lo hagas ameno. Y así verás cómo va más gente a las ponencias. Tuve este diálogo, no sé muy bien si habrá cambiado esta persona su forma de hacer las ponencias, pero lo que sí sé es que he ido a otras ponencias que no me ha hecho falta decir nada de eso y que cada día que hay una ponencia de este tipo, porque evidentemente cuando vas a ponencias donde el lenguaje es ameno, te llama la atención y sales diciendo quiero saber más, pues te informas de los nombres de los ponentes, te informas de dónde van a dar más ponencias y evidentemente te apuntas, ¿no? Y ese es mi caso. Que cuando veo fichado, ya tengo fichados unos pocos, cuando veo que van a dar una charla, evidentemente me apunto e intento ir si me lo permite el tiempo y el espacio. Vamos a hablar de Star Trek ahora. No. Entonces, como son tan amenas, me apunto y he podido observar la afluencia de público, que es como que cada día va más gente y repiten muchos. ¿Por qué? Pues porque lo entiendes, es sencillo, te gusta. Y sin embargo, alguna otra que he asistido de tipo académico, pues siempre está la misma gente y no veo muchas caras nuevas, sinceramente. Yo, que estoy ahora estudiando filosofía, pues me entero un poquito más cuando voy a los ambientes académicos. Pero os puedo asegurar que muchas veces salgo con la cabeza diciendo no vuelvo, que no me entero de nada y para estar así prefiero hacer cosas más productivas para mí. Así que el tema es ese. Y de hecho, no sé, hay muchos filósofos a lo largo de la historia, no sé, pensaba en Platón, por ejemplo. ¿Os imagináis que Platón, evidentemente, tenía muchas ideas, tenía muchos conocimientos, su maestro fue Sócrates? Pero, por ejemplo, Sócrates, Platón, los sofistas, o sea, si querían hablarle a la gente, en aquella época, seguramente hablasen griego, y todos los conocimientos que tuviesen de otras culturas, ellos, que sí sabían, habrían traducido al griego, ¿para qué? Para luego poder hablar con la gente y compartir su conocimiento. Porque, por ejemplo, los sofistas ya sabéis que lo que no se les consideraba filósofos porque supuestamente ellos, como cobraban por ofrecer su conocimiento, pues ya no eran filósofos porque los filósofos no tenían que cobrar dinero. Pero claro, si un filósofo, como los sofistas, tienen que explicar algo para llevarse el favor de la gente y que la gente, además, crean sus teorías, no van a hablarles en lenguaje técnico. Tendrán que hablarles en un lenguaje el cual entiendan y con el cual les puedan convencer. Y ahí es donde la gente sigue a estos pensadores. Platón haría, nos digo, lo mismo con sus discípulos, porque sus discípulos también tendrían conocimientos, pero estoy convencido de que procuraría ir poco a poco introduciéndoles en el, digamos, lenguaje académico, técnico, filosófico de la época, pero mientras tanto hablaría de una forma sencilla, coloquial y con sencillez, valga la redundancia, para que les gustase la filosofía y quisieran seguir dudando, quisieran seguir pensando y desarrollando las, ¿por qué no?, las teorías del maestro. Pero es que se me ocurre esto como luego posteriormente. En la Edad Media todo se procuró que fuese en latín, porque era la lengua que más se hablaba. Entonces procuraban que fuese en latín. De cuando se recuperó por parte árabe todo el conocimiento griego, hubo muchísimas traducciones al latín para que llegase al mundo occidental. ¿Por qué? Pues porque si no, no lo entendería la gente. Y el lenguaje técnico, pues hombre, evidentemente en la Edad Media estaba reservado el conocimiento a determinadas élites, y sobre todo la iglesia, ¿no? Y sin ciertos conocimientos técnicos, pues poquito iban a entender. Entonces también se basa en un lenguaje sencillo para llegar a todo aquel que quisiera adquirir conocimiento. Y así vamos evolucionando hasta que, bueno, al final todo se plantea de a quién quieres llegar, a tus compañeros de, voy a llamar materia, pero bueno, son compañeros de pensamiento, de... es que no se me ocurre ahora la palabra, perdonadme, pero vamos, quedaros en el ámbito académico, filosófico, de que solamente la gente que conoce ese lenguaje, conoce esas palabras técnicas y está metido en ese mundo, te entienda, o si bien quieres que te entienda todo el mundo. Y yo creo que ahí está la clave. Y por eso soy muy, digamos que soy aférrimo seguidor del método divulgativo, sin despreciar el académico, por supuesto, pero porque considero que ese ámbito, el lenguaje divulgativo, es mucho más global, es universal, llega mucho más a la gente, hace que la gente se interese y que decida si le gusta o no le gusta y tenga más ganas de adentrarse en el mundo que le estás proponiendo o directamente dejarlo. En el académico, seguramente una persona de la calle que le interese la filosofía un poco y vaya, seguramente a lo mejor no vuelva. Entonces, consideraba que era interesante hablar de estos dos ámbitos a la hora de exponer ideas y conocimientos, porque me rondaba la cabeza desde hacía mucho tiempo y no sé qué pensaréis vosotros, pero yo lo que sí puedo ver, ya os digo, en las experiencias que tengo y también en mis propias vivencias, es que al final tú puedes tener mucho conocimiento, puedes tener un conocimiento profundo de una cierta materia, puedes saber mucho de un lenguaje técnico, como llamaba Wittgenstein, creo que era, en los metalenguajes, ¿vale? Ya os acabo de decir un palabra súper raro, que seguramente tendría que explicar que es un metalenguaje, etc. Pero os diré simplemente que está el lenguaje coloquial, el que hablamos todos los días, el que para un libro, dependiendo de qué idiomas hables, de qué idioma hables, se dice de una forma, pero el concepto es el mismo. Es un libro. Book. Libro en italiano, etc. Sin embargo, aquí viene lo importante y voy a intentarlo explicar de forma sencilla. Un metalenguaje sería un lenguaje técnico empleado, por ejemplo, en física. Es decir, tú usas el lenguaje cotidiano, que es el que hablas todos los días, y un metalenguaje al final es como un sublenguaje que, aparte del lenguaje cotidiano, usa palabras técnicas para explicar cosas de ese ámbito. No sé si me habéis entendido bien o tendría que ser más sencillo en la explicación. Pero al final se trata de eso. Es como si... Es que al final cualquier materia va a tener sus palabras técnicas, pero necesita del lenguaje principal, que es el que se habla normalmente y el que está registrado en los diccionarios de cada lengua. Y el que es el que hablas básicamente del día a día. ¿Sería esto un ejemplo de divulgativo y académico? Pues no lo sé, posiblemente. No sé si sabréis quién es Wittgenstein, pero es un filósofo que estudió mucho sobre el lenguaje, la forma de comunicarse y la forma de interpretar. Y creo que era la forma de interpretar. Tampoco me hace mucho caso porque, como os digo, yo soy un bebé en esto de la filosofía, estoy aprendiendo y hay cosas que se me bailan. Pero bueno, básicamente es eso. Entonces, vosotros me diréis ahora, pues si tú me dices que todo necesita de un metalenguaje, no me explicas qué es un metalenguaje y lo das por hecho, como si yo estudiase filosofía, pues me quedo igual que como estaba. Con lo cual, pues no me interesa. Pero me ha dicho Wittgenstein, me has dicho en qué consiste lo que hace, así a grandes rasgos, y me has explicado en qué consiste un metalenguaje de una forma que lo he entendido y a lo mejor ahora me interesa saber que es un metalenguaje, que hacía Wittgenstein, quién más estudia todo esto del lenguaje y, bueno, y otras cositas. En fin, que esto es todo lo que quería contaros hoy. Espero que os haya gustado, que no os haya soltado un tostón muy grande. Ya os digo, podía ir en el rincón del solitario, podía venir en filosofía y más, he decidido que sea en filosofía y más. Y nada más, que espero que lo hayáis disfrutado y que espero poder tener un podcast muy prontito para el rincón del solitario y nos echemos unos buenos ratos. Muchas gracias a todos y a todas por vuestro tiempo y por haber compartido conmigo este espacio. Nos vemos dentro de poco.